El libro de Primera de Samuel, y vamos a leer del capítulo 29. Son tan amables, sigan con sus vistas. Y les voy a leer consecutivamente y vamos a seguir hasta el capítulo 30, el versículo 6. Primera de Samuel, el capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 110,000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no ha hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes y los de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. Se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Esta mañana volvemos a nuestros estudios de Primera de Samuel. Y vamos atrasados, así que vamos a ver unas lecciones de estos dos capítulos que leímos, de Primera de Samuel 29 y Primera de Samuel 30. Pero no crean que vamos a estudiar los capítulos versículos por versículo, palabra por palabra, como generalmente lo hacemos. Tan solo vamos a subrayar unos versículos que nos dan las lecciones principales. Vamos a recordar algo de la historia, algo de los antecedentes, para volver, ¿verdad?, y sentir el ambiente, la historia, donde estamos en estos capítulos. ¿Qué pasó? Es que Saúl, el primer rey de Israel, odiaba a David. Por celos, por rencor, odiaba a David, lo quería matar. David tiene que esconderse y es buscado por todo Israel. Así que lo que David hace, se va y se esconde en la tierra de los filisteos, que eran enemigos de Israel. David se hizo amigo del rey de los filisteos, un hombre llamado Aquis. Y nos dice el capítulo 28, el versículo 2, que se hizo tan amigo, se la llevaba tan bien con este rey filisteo, que el rey lo hizo su guarda personal. Tuvo muchos privilegios, muchas responsabilidades, por supuesto, como guarda personal del rey filisteo, pero eso también lo llevó a meterse en un gran problema y muy serio, un gran dilema. Porque leemos en el principio del capítulo 29 que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y David era el guardia personal del rey, tenía que ir a la batalla. ¿Cómo iba a ir a la batalla contra Israel, el pueblo de Dios? ¿Se imaginan? Tenía que mejor a luchar contra el mismo Saúl. ¿Cómo se atrevería él a luchar contra Jonatán, su gran amigo? ¿Cómo iba a matar a Saúl? ¿Cómo iba a matar a cualquier hebreo? Por supuesto que no era su pueblo. En la providencia de Dios, unos de los príncipes de los filisteos no les gustó la idea que David fuera con ellos a la batalla. Se han de haber acordado precisamente en Jezreel, en la fuente de Jezreel. Fue donde David mató a Goliat, su paladín. Se acordaron precisamente, nos dice el versículo 5, de los cánticos de Israel que decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y era en referencia a filisteos, precisamente. Entonces, en la buena providencia de Dios, esos príncipes convencen al rey y el rey entonces lo manda de vuelta a su pueblo, Siclag. Y Dios lo libró en su buena providencia para que resolviera ese gran problema y dilema. Vuelve entonces a su tierra y nos dice el versículo 11, se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Ese es el marco histórico entonces de lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver en primer lugar una gran lección del capítulo 29. No sé si ustedes notaron, es obvio en el capítulo 29 que se enfatiza mucho, se recalca mucho la buena conducta de David. Por ejemplo, escuchen el versículo 3 lo que nos dice. Dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Y lo ven en el versículo 6. Aquí llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto. Me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Ninguna cosa mala he hallado desde el día que viniste a mí hasta hoy. Ninguna cosa mala. Luego nos dice el versículo 8, vean. David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Vemos obviamente en este capítulo se nos da a saber, y esos elogios del rey eran sinceros de parte del rey. Pudiéramos pensar, David nunca se había emborrachado, que el rey nunca lo había visto borracho. Nunca había robado ni una uva del palacio. Alguien que dijera, David se robó un lápiz de la oficina del rey. Nadie podía acusarlo de eso. David respetaba las autoridades de los filisteos, no se pasaba a los altos, llegaba a tiempo a las juntas, reuniones de su ejército, del rey, estaba ahí en todo. Y la ciudad a la cual el rey le asignó, de seguro que él ayudaba ahí a los pobres, de seguro que gobernaba justamente, y me imagino que Siclag era la ciudad más limpia de todos los filisteos. Y el rey entonces sinceramente puede decir, tú has sido recto, no he hallado falta en ti, ninguna cosa mala he hallado en ti, yo sé que eres bueno como un ángel de Dios. Al leer estas descripciones me acordé de Daniel también, Daniel 6, el capítulo que nos habla de Daniel en el foso de los leones. Hay una descripción ahí que dice, Daniel era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y obviamente estas descripciones nos llevan a pensar en el buen testimonio del cristiano. Que debemos de ser como David, debemos de ser como Daniel. Debemos de vivir de tal manera que en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, los vecinos puedan decir, tú has sido recto. Ninguna cosa mala he hallado en ti. Yo sé que tú eres bueno como un ángel de Dios. Que la gente puede decir eso de nosotros. Ahora, gracias a Dios por los cristianos que actúan como buenos cristianos. Pero es una tragedia, es una gran tragedia y tristeza, que hay muchos que se dicen ser cristianos y no viven como cristianos. La semana pasada alguien me comentó que Gandhi dijo que él apreciaba mucho a Cristo, pero no a los cristianos. Y lo entiendo, pues hay muchos cristianos de nombre, pero viven peor que los mundanos. Son flojos, rencorosos, enojones, codiciosos y hasta viciosos. Para aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son, y se portan así, y tienen ese testimonio tan pésimo, y que hacen tropezar a los niños y a los débiles en la fe, yo creo que hay un lugar especial para ellos en el infierno de castigo. Y yo te digo esta mañana, ¿quieres evangelizar? ¿Quieres testificar? Ese es un tema para la iglesia este año, ¿verdad? Que queremos evangelizar más. Hermanos, tengan por seguro que la mejor manera de testificar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, es con nuestra conducta, con nuestras obras, con nuestras actitudes. Por eso en 1 Pedro capítulo 3 les dice, si tú tienes un esposo que no es cristiano, tú háblale sin palabras, que vean tu conducta. Que vea tu sumisión. Queremos que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros parientes conozcan a Cristo. Lo mejor que podemos hacer es mostrarles paciencia, humildad, dominio propio, control, el amor, el uno por el otro, nuestra fe. Podríamos hablar mal de eso, pero no quiero cargarlos con eso. Ojalá que nuestras conciencias nos carguen con eso. Pero yo quiero enfatizar en esta mañana al gran David. Que pensemos en el David real, por así decirlo. El David que este David representaba y tipificaba. ¿Quién es el David real? Nuestro Señor Jesucristo. Realmente es de nuestro Señor Jesucristo el único al cual se le puede decir, tú has sido recto. Ninguna cosa mala he hallado en ti. Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. Si Aquís supiera de las fallas de David, si Aquís supiera lo que David estaba haciendo en el Negev, no sabía Aquís lo que estaba haciendo. Y ustedes que conocen la historia, ay, sí. No le había dicho Aquís lo que estaba pasando. Si aquí supiera lo que pasaría con Betsabé y con Urías Eteo, de haberlo sabido, por supuesto, él no hubiera dicho eso. Su descripción, les digo, hermanos, solo se puede aplicar al David real, al David de Jeremías 39, al David de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él sí fue perfecto en todo. No tuvo ningún vicio, ni falta fue hallado en él. Aún Herodes, Pilato, que realmente eran enemigos y se burlaron de Cristo y lo crucificaron. Ellos mismos dijeron, este hombre es inocente, este hombre es justo, este hombre es bueno. ¿Se acuerdan de la esposa de Pilato? No tengas nada que ver con este hombre, es bueno, es justo, he sufrido mucho. ¿Se acuerdan? Pero ¿saben qué? Fue por eso que Cristo pudo ser sacrificado por nosotros, por nuestros pecados, como el Cordero de Dios, sin mancha ni contaminación. Es por eso, como diría el apóstol Pablo, es por eso que la justicia perfecta de Cristo puede ser imputada a nosotros, porque Él fue justo, perfecto, santo. Semana pasada leí una ilustración de esto en un libro que me regaló el hermano Steve Phillips. Muy entendible la ilustración y quiero compartirla con ustedes en esta mañana. No es mía, generalmente yo hago invento mis propias ilustraciones, pero esta la leí en un libro. Cambié unas cosas, por supuesto, para aplicarlas más al español y a la congregación y lo que estamos viendo. Pero vamos a suponer que llega la hora de la entrega de calificaciones de nuestra vida. Así como los maestros dan calificaciones, ¿verdad? En el bimestre, lo que sea. Pero llega el día que nos van a entregar a nosotros la boleta y nos van a calificar cómo salimos en varios aspectos. Y lo bueno bueno entre comillas, no sé si los maestros han hecho esto, es que nosotros mismos nos vamos a poner las calificaciones. Nosotros mismos vamos a calificarnos cómo andamos y vamos a escribir ahí honestamente, sinceramente, qué es lo que nos vamos a sacar. Y tal vez, por ejemplo, en asistencia a la iglesia nos pusiéramos un 95. Evangelización, testimonio, 65, pasamos de panzazo, 65. Disciplina espiritual, un esfuerzo, 70. El amor al prójimo, no, 85, amor al prójimo. El amor a las cosas del mundo, y la conciencia nos dice, uy, tú, 65, está bien. Voy a pasar. Y esa es nuestra boleta de calificaciones. Pero saben, si Dios nos calificara, ¿qué nos iba a poner en esa boleta de calificaciones? Reprobados en todo, porque Dios exige 100 en todo, 100, 99, no pasamos con 99 con Dios. Es más, en Santiago leemos, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, con un solo pecado, ya es culpable de todos. Y realmente esa es nuestra posición ante Dios. Ante Dios estamos reprobados. Pero, Dios tuvo misericordia en nosotros. Dios tuvo misericordia en nosotros y envió a su Hijo para que Él viviera como nuestro representante, para que Él cumpliera toda justicia. Y es de Él, y solamente de Él, que se puede decir, tú has sido recto, ninguna cosa mala he hallado en ti. Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. En su boleta de calificaciones, nuestro Señor Jesucristo sacó 100 en todas las actividades, en todas las materias, en todas las actitudes, en todo. Cristo se sacó 100. ¿Y saben qué? Lo más maravilloso del Evangelio de Dios es que Dios puso las calificaciones de Cristo en nuestra boleta. De eso se trata la justificación. No tan solamente Dios nos perdonó nuestras malas calificaciones y que reprobamos, pero nos puso las calificaciones que Cristo se sacó. Y es por eso que tenemos las promesas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las calificaciones viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores reprobados, así también, por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, aprobados, inocentes ante Dios. Una gran lección creo que podemos pensar de 1 Samuel 29. Veamos la lección, una lección del capítulo 30. David, vimos, se devuelve a Siclag, la ciudad que el rey Aquis le había regalado. Toma 3 días en llegar. En ese tiempo no había tren, no había camión, no había manera de viajar rápidamente. Tiene que caminar David con su ejército 3 días. Al llegar después de esos 3 días se encuentra con una gran tragedia. Los amalecitas habían quemado la ciudad. Se habían llevado cautivo a todos, incluyendo a sus hijos, sus esposas, todo. Nos dice la Biblia que fue tanta la angustia, tanto la tristeza, el versículo 4, les faltaron las fuerzas para llorar. No sé si ustedes han pasado así en tiempos de depresión que se le acaban las lágrimas. No pueden llorar más. Para acabarlo de amolar, si me permiten esa expresión, y si tienen una expresión que signifique lo mismo, que sea más elegante, me avisan. Pero para acabarla de amolar, el pueblo quiere apedrear a David. Y no le va a aventar esas piedritas de esa grava chiquita, ¿verdad? ¿Qué? No. A piedras lo quiere matar. Con rocas lo quiere matar. Porque el pueblo sabía que los amalecitas realmente hicieron eso como venganza. Leemos en el capítulo 27, en el versículo 8, que David había hecho varias incursiones contra sus ciudades. Bueno, ¿qué hizo David? Imagínenselo. Qué tristeza, llega toda quemada, su casa, su tienda, todo quemado, sus hijos cautivos, sus esposos. ¿Qué hizo David? Lo escucha a todos sus amigos, su ejército lo quiere matar también, lo quiere apedrear. ¿Huyó? No. ¿Se suicidó? No. ¿Se emborrachó? No. ¿Se fue al cine? No, no se fue a divertir, a tratar de olvidar. No. ¿Qué hizo David? ¿Qué debes de hacer tú como cristiano en esos tiempos de angustia total? Se te acaban las fuerzas para llorar. Ya no sabes qué hacer en la vida. No sabes qué hacer. Bueno, al final del versículo 6, 1 Samuel 36, nos dice qué hizo David, y esta es la lección que vamos a notar esta mañana. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Versículo 6, la última parte. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La respuesta a las amarguras del alma, a esas terribles angustias que nos acaban las lágrimas, a lo último es fortalecernos en Dios. O como dice otra versión, David se reanimó en el Señor su Dios. Y la pregunta práctica es, y aquí es lo que vamos a hacer en esta mañana, ¿cómo se hace esto? ¿Qué significa esto de fortalecernos en Dios? ¿Compramos una calcomanía que diga Dios y nos la pegamos? ¿De qué se trata de fortalecernos en Dios? ¿Vamos a la iglesia y ahí nos postramos ante la palabra Jehová, Dios? ¿Qué significa exactamente? Prácticamente hablando, ¿qué hacemos cuando estamos tan tristes, tan desanimados? ¿Exactamente qué? Bueno, de esto pudiéramos hablar mucho, pero el tiempo está limitado. Vamos a ver lo más básico, lo principal. ¿Cómo te fortaleces en Dios? Bueno, en primer lugar, ante todo, noten que la frase nos dice que Dios se fortaleció en Jehová, su Dios. Muy importante esto. No solamente se fortaleció en Jehová, pero recalca el escritor, Jehová era su Dios. Y para fortalecerte en Dios, Jehová tiene que ser tu Dios. El Dios de la Biblia tiene que ser tu Dios. Si Dios no te ha recibido, si Él no es tu amo, el Señor de tu vida, es imposible que tú te fortalezcas en Él. Entonces, lo primero, eso es lo primero que tienes que hacer, tienes que estar reconciliado con Dios. Déjame decirte, a lo mejor estás pasando por esta prueba, por esta tragedia, esta tristeza, para que te arrepientas de no haber buscado a Dios, para que te arrepientas realmente que no estás adorando al verdadero Dios. Es en Cristo, en su palabra, que tú lo puedes conocer. En Él todas sus promesas son sí. Es en Él que tú lo puedes encontrar. Y esta mañana, antes de salir de las puertas de esta iglesia, quiero convencerte, quiero rogarte, busca al Señor, búscalo. Y yo te prometo, bueno, la Biblia te promete, si tú buscas al Señor, lo vas a encontrar. Si tú tocas a la puerta del Señor, Él te va a responder. Tú sigue buscándolo, persevera, búscalo y lo vas a encontrar. Y esto es lo primero, y hazlo tu Dios y Señor. En segundo lugar, tienes que orar. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración, nos dice Santiago. Cuando hay tristeza en el corazón, lo primero que debemos de hacer es orar al Señor. Y esto no significa, por supuesto, de repetir muchas oraciones o muchos Padres Nuestros como algo mágico. No se trata de eso. Pero para fortalecernos realmente en el Señor, como dice el salmista, tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, derramar nuestras lágrimas, nuestro corazón, nuestra tristeza sobre Dios. Con toda sinceridad decirle, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Señor, estoy triste hasta la muerte. Por mi esposa, por mi esposo, mi padre, mis hijos, mis amigos, mi salud, mi trabajo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, quítame a este aguijón en la carne. Señor, ayúdame, ya no sé qué hacer. Ayúdame, Señor, ayúdame, mi incredulidad, ayúdame. Lee, muchos y ora, muchos de los salmos, lee y ora los salmos, te los recomiendo. Muchos de los salmos son modelos de cómo orar cuando en esos tiempos de angustia. Aparece a veces, ¿verdad?, que los salmos son escritos por personas que no eran cristianos y que cosas dicen, que Dios estaba tan lejos de ellos. Pero la verdad es que estaban en tiempos de angustia y el salmista nos enseña cómo derramar nuestros corazones delante de Dios. Te vas a fortalecer así en Dios, no como un ejercicio terapéutico, les digo, pero en comunión con Dios. Él contesta nuestras oraciones, por supuesto, pero en sí la oración da vigor en el alma, nos calma, porque el Espíritu Santo usa la oración para consolarnos. Oye, Paco, pero yo no escucho nada que Dios me dice. Yo no escucho voces, ni veo palomas o luces o visiones. No. La oración es algo espiritual, es comunión espiritual con Dios. Y Dios habla a nuestra alma y da vigor en el alma, nos fortalece en sí. Claro, cuando nos da respuesta y vemos la respuesta, pero en sí el orar nos ayuda y nos fortalece. En tercer lugar, te fortaleces en Dios al considerar cómo es Él. Al considerar cómo es Él. Y esta es una lección clave. Tenemos que concentrarnos, tenemos que considerar, poner nuestros ojos en Dios, no en la tragedia, no en la tristeza. Imagínense por unos momentos, ¿qué hubiera pasado si David se hubiera sentado y se hubiera puesto a pensar en lo que había pasado? El pueblo de Israel está en una batalla, acuérdense, es una batalla a muerte. De hecho, como vamos a ver después, Saúl y su gran amigo Jonatán mueren. Imagínense cómo estaba David. Luego llega y está todo quemado. ¿Qué ha de haber pensado? Violaron a mi esposa. Mataron a mis hijos. ¿Qué se ha de haber imaginado? Y como hombres nos imaginamos lo peor, ¿verdad? ¿Qué pasó con mis amigos? Los amalecitas son muchos, muy poderosos, tienen hasta camellos. Están muy lejos, ya nunca los voy a alcanzar. Mis amigos me quieren apedrear. Pues mejor que me maten ellos. Si se hubiera puesto a pensar en su problema y lo que había pasado, o lo que pudiera pasar, y su imaginación, se hubiera debilitado más. Hubiera caído en una depresión catatónica. Si saben que es catatónica, ¿verdad? Y no se mueven de ahí. Es muy triste eso, ¿verdad? Pero lo hubiera pasado. Si se hubiera puesto a pensar en todas esas cosas. Pero él se fortaleció en Dios. Él puso sus ojos en Dios. Y por alguno de los salmos podemos deducir que se puso a pensar en el poder infinito de Dios. Se puso a pensar que Dios es justo, que Dios es bueno. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él es fiel, Él nunca es cruel. Se puso a pensar que Dios está en todo lugar y sabe todo. El Salmo 139, Él sabía dónde estaban los amalecitos. Ellos no se podían esconder de Dios, por supuesto. Y así nosotros, hermanos, nos fortalecemos en Dios, considerando su carácter, el carácter de Dios, su personalidad, sus atributos, dirían los teólogos, la naturaleza de Dios. Nos fortalecemos en Dios, reconociendo que Él gobierna todo, Él guía todo, que Él predestina todo lo que pasa y lo planea para nuestro bien, y aún las cosas más malas las hace para su gloria lo último. Entonces, al sufrir alguna tragedia, una terrible angustia que te acaba las lágrimas, comienza a hacer una lista de los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Ponte a meditar en lo que significan, qué es lo que la Biblia nos enseña de ellos, cómo Dios ha demostrado esas características en la historia y en tu propia vida. En esa lista no te olvides de escribir la sabiduría de Dios. El poder de Dios, la omnipotencia, que Él puede todo, su gran amor. Ve a la cruz, recuerda la cruz, qué evidencia del amor y la sabiduría de Dios, lo más feo y criminal de toda la historia, lo más triste de la historia, Dios lo convirtió en nuestra salvación para su gloria. Recuerda, en esa lista no se te olvide poner la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, la trascendencia de Dios, la santidad de Dios. Te va a ayudar mucho. Y es muy importante en esta, reconocer en esa lista que esas tragedias que te están pasando, esas tristezas, a lo último, Dios se glorifica a sí mismo a través de ellas. Y te usa a ti en su misericordia, en su amor, en su misericordia y justicia. Te usa a ti en tu propia vida, lo que te está pasando. Y es para la gloria de Dios. Puedes apuntar ahí, Romanos 11:36, o el versículo que acabamos de estudiar, Efesios capítulo 1 y versículo 11. En Él asimismo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Eso te debe de calmar mucho. Esto me está pasando y voy a sufrir y va a pasar y soy más que vencedor. Pero lo último es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. En último lugar, te fortaleces en Dios al recordar sus promesas. Te fortaleces en Dios al recordar sus promesas. David, por supuesto, tenía la promesa de Dios: tú vas a ser rey. ¿Se acuerdan? Hasta lo ungió Samuel, ¿se acuerdan? Él sabía de esa promesa. Jonatán, su amigo, le había recordado también: tú vas a ser rey. Dios le había prometido eso. Se ha de haber acordado de salmos que él había escrito, inspirado por Dios, como el famoso Salmo 23. ¡Qué promesa! Imagínense a David. David es el que dijo esto. Imagínense a David ese día cantando suavemente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, confortará mi alma. Me guiará por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Cómo se ha de consolado y fortalecido con esas promesas de Dios? Las promesas de Dios, hermanos, son una energía espiritual para el cristiano que nos fortalecen inmediatamente. Las baterías del cristiano están formuladas, están fabricadas de tal manera que al escuchar las promesas de Dios nos fortalecemos. Nos dan fortaleza, la paz, la confianza, que al final todo va a salir bien, que Dios está con nosotros. Trata eso. Porque hay muchos cristianos, ¿verdad?, que andan buscando promesas y andan buscando emociones y, bueno, esta no. No. Tú léelas, medítalas, y es una energía espiritual que en tu corazón y en tu alma te fortalece. Entonces, al encontrarte en cualquier problema, en cualquier situación desesperante, todos los días pasa algo, ¿verdad? Ora por una promesa. Y eso es muy recomendable. Todos los días comenzar el día con una promesa de Dios. Ora por una promesa en esos tiempos de tragedia y tristeza. Ora por una: Señor, dame una promesa para esto. Estudia, medita esa promesa, aférrate a esa promesa. Vuestros cabellos están todos contados. Mateo 10, ¿verdad? No temáis, nuestros cabellos están todos contados. Esas promesas te van a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En tus amigos, sus amigos, sus parientes: ¿cómo puede ser que esté así, tan calmado cuando está pasando esto? Porque tenemos un Dios que nos ha dado promesas, fieles, grandes promesas. Pero, y con eso termino, no te vaya a pasar lo que le pasó al peregrino y caigas en el castillo de la duda y la desesperación. ¿Han leído El progreso del peregrino? Se lo recomiendo. Es el libro más leído y traducido de todos los libros del mundo. Es el libro más traducido, aparte de la Biblia, por supuesto. Famosísimo este libro, que nos habla de la peregrinación de un cristiano a través de su vida. Y con nombres y lugares típicos o representantes de lo que nos pasa, por supuesto. Y a él, el cristiano, el peregrino, se encuentra con un amigo que se llama Esperanza. Y van bien, pero se desvían, pensando que iban bien por otro camino, se desviaron del camino real y se van por la senda extraviada. Y pasa que se cansan y una noche, les voy a leer la historia, ¿les parece bien? Y con eso termino. A mí siempre me gustaba cuando me leían historias. Se quedaron dormidos ahí. Pero a no mucha distancia de donde se durmieron, había un viejo castillo que se llamaba el Castillo de la Duda. El dueño y señor era el gigante llamado Desesperación y tenía una esposa que se llamaba Tristeza. Como era su costumbre, el gigante se levantó muy de mañana para ver sus terrenos. Y sucedió que se encontró con Cristiano y Esperanza dentro de sus dominios y los despertó hablándoles con voz ronca y les ordenó que le dijeran de dónde eran y qué hacían en su propiedad. Ellos contestaron que eran peregrinos y que se habían perdido. Entonces dijo el gigante, ustedes han traspasado los límites de mi propiedad, por tanto han de venir conmigo. Se vieron forzados a ir, puesto que el gigante era mucho más fuerte que ellos. Como sabían que habían cometido una falta, era poco lo que podían decir en su defensa. El gigante los condujo al castillo de la duda y los metió en una mazmorra, un calabozo muy oscuro, abominable y maloliente. Allí permanecieron encerrados desde el miércoles hasta el sábado en la noche, sin alimentos y sin agua. Eran verdaderamente dignos de lástima. Y no había ni amigos ni conocidos ahí. Para Cristiano, todo esto era causa de doble angustia y tristeza, porque fue por su culpa y decisión que se metieron en todos esos problemas. El gigante Desesperación se preparaba para dormir. Y su esposa Tristeza supo de los dos hombres que habían traspasado los límites de su propiedad. Le preguntó a ella qué debería hacer con ellos. Una vez le hubo dicho quiénes eran, de dónde venían y a dónde iban, ella le aconsejó a su esposo gigante que se levantara al día siguiente y los golpeara sin misericordia. Y los golpeó, a casi dejarlos morir, pero no murieron. Y le dijo a su esposa que no habían muerto y que estaban ahí y que seguían ahí desesperados. Entonces la esposa le dijo, diles que se suiciden, que se quiten la vida. Y no se quitaron la vida. Entonces la esposa le dijo al gigante, enséñales los cadáveres y los muertos que has dejado allí, para que vean lo que les pasa a los que no te obedecen y no hacen eso. Llévalos al patio del castigo, muéstrale los huesos y las calaveras. Hazles creer que antes que termine la semana los harás pedazos. Así, a la mañana siguiente, el gigante los llevó al patio del castillo para enseñarle los esqueletos de los hombres y mujeres que había asesinado. Esos que ven ahí, dijo, eran peregrinos como ustedes. También traspasaron los límites de mis dominios. Y cuando lo consideré conveniente, los hice pedazos. Y eso es exactamente lo que haré con ustedes dentro de 10 días si siguen con vida dentro de mis terrenos. Ahora, vayan de nuevo a la mazmorra y mediten sobre lo que acabo de decir. Enseguida los arrastró al calabozo y los golpeó. Allí permanecieron encerrados todo el sábado en un estado verdaderamente lamentable. Esa noche, gigante Desesperación comentó a su esposa que no podía comprender cómo era posible que esos prisioneros todavía siguieran con vida. Había fracasado en sus intentos de terminar con ellos por medio de golpes, amenazas y recomendaciones que murieran. Entonces la señora Tristeza le dijo, me temo que vivan con la esperanza de que puedan escapar o que alguien los va a rescatar, o tal vez tengan herramientas para abrir las ventanas y así puedan escapar. Es verdad, dijo el gigante, mañana los voy a registrar. A eso de la medianoche del sábado, Cristiano y Esperanza comenzaron a orar. ¿Qué hicieron? Oraron. Y oraron casi hasta el amanecer. De pronto, Cristiano reaccionó y con asombro dijo, ¡pero qué tonto he sido! ¡Qué necio soy al permanecer aquí, en este asqueroso calabozo, cuando pudiera andar libremente por el camino real que lleva la gloria! Ahora recuerdo que tengo una llave en mi seno llamada promesa, la cual estoy seguro puede abrir cualquiera y todas las puertas del castillo de la duda. Y Esperanza le dijo, ¡hermano! Eso sí que es una buena noticia. Pronto, saca tu llave. Vamos a abrir la puerta. En eso Cristiano sacó la llave de la promesa, la introdujo en el cerrojo de la puerta de la mazmorra. Y enseguida el cerrojo cedió. Y la puerta se abrió de par en par. Salieron de la mazmorra, entraron en el castillo. Entonces se dirigieron a otra puerta que conducía al patio del castillo. La llave también se abrió esa puerta. Después de eso, llegaron a una enorme puerta de hierro que llevaba en el exterior. El cerrojo de esta puerta era muy fuerte y sumamente difícil de abrir. No obstante, también lograron quitarlo. Abrieron la puerta de un empujón y pudieron escapar. Pero la puerta rechinó. Y rechinó de tal manera que despertó al gigante, quien saltó inmediatamente de la cama para perseguir a sus prisioneros. En ese momento fue víctima de un ataque de cólera y perdió el uso de sus extremidades. Los prisioneros huyeron hacia el camino del rey, donde se encontraron a salvo y fuera ya de la jurisdicción del gigante de la desesperación. Por la llave de la promesa. No se te olvide, tú la tienes, ahí está en tu boca y en tu corazón. Úsala. Oremos.